Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo nací con otro género, chiquillo. He vivido toda mi vida de alguna manera intentando como pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo y si se burlan o no se burlan de mí ahora ya no es mi gracia, depende de ustedes. Yo, en realidad, no lo estoy contando por ustedes ahora ni por mí, sino por todos los niños y niñas que están afuera y que podrían llegar al suicidio, como yo estuve a punto de hacerlo. Si se burlaron o no se burlaron de lo que yo dije, o cómo lo dije, o cómo hablo, cómo no hablo, ya no importa, me da lo mismo. Es todo lo que yo viví antes. Y son todas las relaciones amorosas que tuve y que tuve que esconder un montón mi historia, porque no fui valiente. Espero que me... Tengo tanto miedo de que las personas ya no me miren con lo mismo ojo.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río.
Escuchando la hermosa, generosa e impactante confesión de Trini, participante del reality show El Gran Hermano de Chilevisión, que ha provocado gran impacto en los medios de comunicación, en las redes sociales y muy particularmente en nuestra comunidad trans, que ve con buenos ojos, que felicita la inclusión de la comunidad trans en los programas de televisión de gran impacto, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de las diversidades sexuales y el VIH-SIDA en nuestro país. Cero positiva, alerta sanitaria en tiempos de múltiples virus. Un espacio de crítica, debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-SIDA y las ITS en Chile.
Como un documento inalterable.
Siempre viva, siempre viva, nunca inviva, en esta muy especial noche de domingo 16 de julio del 2023, arrancando con nuestro programa número 202. 202, qué impresionante ya en los programas que vamos. ¿Qué le parece a nuestra nueva radio controladora Camila? 202 programas acá en Siempre Viva en Vivo, desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y de la prevención del VIH. Esta noche vamos a conversar sobre el condón vaginal e interno. Vamos a recordar también la primera entrevista sobre el SIDA en nuestro país en los tenebrosos años 80, año de dictadura militar, donde hablar, donde decir lo que nadie decía era un peligro, teniendo como protagonista, como valiente protagonista de este hecho, al curador de arte homosexual Ernesto Muñoz. Vamos a hablar también de las nuevas presentaciones del documental Las Locas del 73 y una entrevista muy exclusiva a la abogada y a la comunicadora de la organización del colectivo feminista de lucha por justicia, Ana Cook. Todo esto y muchísimo más desde la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Escuchando a nuestra querida y eterna, siempre presente, Rafaela Carrá, saludo cero positivo de este periodista y conductor radial Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Me encuentro acá en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM y también en redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok y también estamos en Truec. En todas estas plataformas usted me encuentra con arroba el Che de los Gays. Saludos para ustedes, saludos para todos quienes nos escuchan esta noche de domingo. Saludo afectuoso al director de Radio Universidad de Chile, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra, por supuesto, muy querida Radio Control Camila. Camila, ¿cómo está? Un gusto verla, un gusto que esté con nosotros y nosotras esta noche de julio. Aquí esta noche calientita con estufa en Radio Universidad de Chile. Muchas, muchísimas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio que piensa y a todas las personas e instituciones que hacen posible este programa. A Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Condones Femeninos, Vaginales e Internos, FC2, y por supuesto a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Ubicada en Casona Compañía, calle Compañía de Jesús, 2820. Pueden encontrar también a Don Salvador en el Instagram, @salvador_vinilo. Muchas, muchísimas gracias por estar cada noche aquí en Siempre Viva en Vivo, única barricada radial de las diversidades sexuales y el VIH. Un espacio de crítica, un espacio de debate que te invita, que te incita a escucharnos, compartir, reflexionar y prevenir el VIH. Usando siempre, 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 siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
¡Ya no basta moralizar!
Hola, soy Marcela Silva, de la comunidad de Mujeres Viviendo con VIH, de ICW Capítulo Chileno. Y te estamos invitando a ti, mujer, a sumarte a la campaña Yo Me Quiero, Yo Me Protejo, Yo Uso Condón Femenino, campaña que iniciamos en conjunto con las compañeras de Fundación Margen. Esta campaña va en beneficio a todas las mujeres de nuestro país. Te invitamos a solicitar el condón femenino en todos los centros de salud de nuestro país.
Condón vaginal, acceso universal, decimos desde acá, desde Radio Universidad de Chile, y nuestra querida amiga Marcela Silva también nos impulsa, nos recomienda e invita a pedir, demandar, exigir su condón vaginal en todos los centros de salud. Esta es una campaña que busca promover, que busca el uso del condón vaginal, del condón interno para todas las personas con vagina. Contarte que Fundación Margen, la ICW y otras organizaciones también que promueven esta política pública realizan múltiples actividades. Recientemente Fundación Margen se reunió con estudiantes de la Universidad de Santiago convocadas por la Vocalía de Género. Lo conversamos la semana pasada, pero vamos a insistir también, repetir la importancia de que los estudiantes promuevan también esta política pública dentro de sus casas de estudio. Por eso que recordamos esta noche aquí en Siempre Viva en Vivo ese encuentro entre Fundación Margen y las encargadas de las Vocalías de Género y Sexualidad de la Universidad de Santiago. Escuchemos.
Hola, soy Sonia Reyes, parte de la Vocalía de Género y Sexualidad de la Universidad de Santiago de Chile, y quiero invitarles a seguir promoviendo el uso del condón interno como iniciativa que ha tomado la Fundación Margen a través de esta charla que está haciendo con las universidades, bajo el lema de condón vaginal, acceso universal. Pero si bien nuestro lema es condón vaginal, acceso universal, esta invitación está abierta a todas personas que quieran usarlo en orificios internos para prevenir ITS, ETS y embarazos no deseados. Así que la invitación queda abierta para que sigan accediendo a la información a través de las redes sociales de la Fundación.
Hola, mi nombre es Amanda, soy estudiante de los H de Pedagogía, Matemática y Computación y hoy día en la charla de la Fundación Martin aprendí el uso del condón interno y quiero invitar a toda la gente que tenga actividad sexual penetrativa que lo use, ya que previene mucho las infecciones de transmisión sexual. Y quiero recordar, condón vaginal, acceso universal.
¡Condón vaginal!
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, muy particular, como todas las noches de domingo aquí en la radio ¿Qué piensa? En el 102.5 del Dial FM, vamos a recordar un hecho muy importante, un hecho emblemático en la lucha del VIH-Sida en Chile. Vamos a recordar un hecho que está inscrito en el libro Sida en Chile, Historia Fragmentada, de Amelia Donoso y que les habla Víctor Hugo Robles, editado por Fundación Sabia y Siempre Viva Ediciones. Hablamos de la primera entrevista del VIH en los años 80, cuyo protagonista fue el crítico de arte, el curador Ernesto Muñoz. La historia señala que pese al control de la prensa, el control policial, el control militar también, en los años 80 surgieron medios de comunicación alternativos que, superando la censura, aplicando audacia y valentía en su accionar, informaron lo que muchos callaban, manipulaban o distorsionaban. Respecto del SIDA, la mayoría de los medios de comunicación se caracterizaban por un lenguaje desinformado, discriminador y estigmatizante, desconociendo y omitiendo el testimonio directo de los protagonistas de la historia.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor.
La excepción a la regla fue la opositora y desaparecida ya revista APSI, que proclamaba como lema de portada el derecho a no estar de acuerdo. En una amplia nota publicada el 12 de agosto de 1985, la revista APSI recorre la historia del SIDA en el mundo, particularmente en Estados Unidos, incluyendo la destacada presencia del actor Rock Hudson, la primera personalidad pública e internacional que reconoció su seropositiva condición serológica y que falleció también, causando gran conmoción mundial. En relación a Chile, la nota de la revista APSI describía la situación en nuestro país y publicaba una descarnada entrevista al artista visual Ernesto Muñoz, titulando Testimonio de un homosexual chileno. Doy mi nombre y doy mi apellido para abrir el campo a otros. Si yo me atrevo a hablar, detrás de mí vendrán 10 más, dijo proféticamente Ernesto Muñoz. Siempre Viva en Vivo se reunió con Ernesto para recordar esta fecha, para conmemorar también este hecho, y tenemos acá una entrevista con nuestro querido amigo, colaborador de este programa, uno de los primeros activistas del VIH en nuestro país, el curador de arte Ernesto Muñoz. Escuchemos.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Feliz de estar en mi alma mater, que es la Universidad de Chile, porque yo soy licenciado en Teoría Crítica de Arte de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. En un tiempo, bastante tiempo, fui de la primera generación de que salimos en esa universidad. Y estoy feliz de estar acá y, bueno, yo mi carrera la hice en base a ser artista visual y también, principalmente, ser curador. He sido curador en los museos. Fui fundador de la Galería Gabriela Mistral, también en el Museo de Arte Contemporáneo. Hice bastantes cosas importantes y ahora soy freelance, soy curador, pero sigo trabajando y escribo y hago todo en torno al arte latinoamericano y especialmente el arte de mi patria, que es Chile.
Tú también te destacas en la historia del movimiento homosexual, en la historia de la sexualidad en Chile, por haber sido uno de los primeros homosexuales públicos en reconocer tu orientación sexual, enfrentar el estigma y la discriminación, y también hablar a principios de los años 80 del SIDA. Hay una publicación emblemática, la revista APSI, de los primeros reportajes que aparecieron sobre el SIDA. Cuéntanos cómo se produjo esta noticia, este reportaje, esta nota, y qué implicancias tuvo en tu propia vida.
Bueno, en ese tiempo yo estaba muy imbuido del tema porque recibí publicaciones norteamericanas y había que después la fui pasando a ese artículo que se hizo en el APSI. Pero la Claudia Donoso, que era la periodista, me dijo que quería entrevistarme porque yo le dije, Claudia, todo el mundo ataca a los homosexuales, que son los causantes de esta plaga, que son una desgracia para el planeta, pero que no hay voces que respondan eso. No hay ni uno homosexual que salga y diga qué está pasando. Entonces ella me dijo que te voy a hacer la entrevista, pero tú no tienes por qué decir quién eres tú. Tú vas a salir como NN. No, le dije, no encuentro que no es una actitud moral de asumir una realidad, un problema, y si tengo que decirlo, lo voy a hacer con mi nombre. Y así hablamos y yo quedamos felices. Dije varias cosas que son importantes ahí. Y hay una cosa que con el tiempo me dio la razón. Le dije, yo soy el primero, pero después van a venir muchos, muchos más y después van a ser legión. Y bueno, yo quedé tranquilo con esto hasta que salgo a la calle frente al kiosco de revista que en ese tiempo había cerca de mi casa, la miro, estaba yo en la tapa del ABSI. Así que plop. Así que bueno, tuve gente bastante cercana y lo que más me gustó es que ya nunca tuve esa cosa terrible que tú llegas a una parte y que te dicen que este es homosexual o esa cosa, eso que te comprenden, eso me carga a mí cuando, oye, los comprendemos a ustedes. No, aquí no tiene nadie que comprender a nadie, déjenos vivir bien, tranquilo.
Pero, oye, Ernesto, ¿y cómo se vivía? ¿Cómo se vivía el SIDA? ¿Qué significaba el SIDA en los años 80, cuando aparece por primera vez en Chile?
Bueno, imagínate, porque primero no era tan difusa la información y uno le tomó miedo, porque si tenemos que recapacitar anterior, la sexualidad en Chile y la vida sexual chilena de los gays se remontaba en los baños turcos y en las discotecas y en la fuente de las quintas de recreo.
¿Y en los parques?
No, eso ya...
¿Para después?
Eso después. No, pero lo primero, la primera aparición de una discoteca gay fue en el Fausto, que estaba ahí en Santa María, que hoy día sigue ahí. Y era bastante... Era un mundo apasionante, fantástico. Yo, todos los amigos que venían a veces del extranjero, todos íbamos ahí, todo era muy bueno. Y había mucha gente, muy buena música. Llegaba la policía, una vez nos tomaron a todos en una larga fila, tuvimos que mostrar carnet, todo un acto bastante vejatorio. Y después estaba en las quintas recreo, que era la quinta 4 que quedaba en Zapadores, por allá en Recoleta, que era muy fantástica, pero ese tenía algo, era mejor que si en el Fausto eran todos gays, acá era una vía, estaba la sociedad entera chilena ahí, heterosexuales, homosexuales, todos compartiendo mesa y sin problema. Y estuvo muy bueno y había una orquesta en vivo. Esas eran las dos discotecas. Después estaban los baños turcos, que eran los baños Delicias, que estaban en Alameda, los Roma, los Franklin y los baños Chacabuco. Esos eran los... Ya en todo desaparecido, qué sé yo, no sé. Y después tú me dices los encuentros casuales en los parques y todo eso. Y después era como el rodaje, pero esto del SIDA provocó una estampida y todo el mundo tenía temor porque no se sabía quién podía tener SIDA, ¿no? Y las encuestas decían que eran terribles todo, pero así que, no sé, la sexualidad yo creo que se aplacó y la gente se puso más a buscar su entorno y comprender la importancia que podría tener ese momento una pareja, tener una relación de pareja.
Estamos aquí en la biblioteca de Ernesto Muñoz, artista plástico, histórico, emblema de la lucha de las diversidades sexuales, conversando del SIDA en los años 80, las primeras personas que fallecieron a causa del SIDA, y también de la homosexualidad, cómo se vivía la homosexualidad en esos años. Tú debes tener muchos amigos que fallecieron a causa del SIDA.
Sí, yo creo que tendríamos que hacer un... hablemos de Raúl Valdivieso, el gran escultor chileno que murió, que después pienso, no sé si murieron de SIDA o qué sé yo, en Felipe Landea, y amigos conocidos que se iba muriendo, te fijas, y fue una ola bastante grande. Y como eso que nos detuvo, como que nos... La vida no se hizo tan alegre ni tan fácil. El mundo gay tomó medidas bastante y no había políticas tampoco.
Claro. ¿Cómo ve el SIDA ahora? ¿Se ve el SIDA o desapareció del debate público, de las políticas públicas? ¿Tú ves el SIDA presente en las políticas públicas?
Bueno, hay una fase, el Pedro una vez me comentó. Me dice, tanto que me cuidé del SIDA y me vino cáncer. Sí, debe haber SIDA, tiene que haber, porque sigue gente muriendo, pero está primero el COVID, hay otras pestes, ahora tenemos las cosas respiratorias. Estamos tan rodeados de enfermedades, de pestes, de que el SIDA... parece una parte que se puede curar. Lo que recomiendo yo ahora para terminar este tramo de la conversación es que nunca hagan el amor sin condón.
Esta canción va dedicada a todas las lesbianas que nos faltan hoy, a todas las lesbianas que ellos se llevaron, a las lesbianas que no existen para la justicia que es de ellos, y también a las que sobrevivieron, a las lesbianas que resisten la violencia en todos los espacios, a las camionas y a las de en medio. A Mónica Briones, Nicole Saavedra, Susana Sangüesa, María Pía Castro, Carolina Torres y muy especialmente hoy, Ana Q.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Producido por Siempre Viva Ediciones y animado por tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles. Esta noche muy particular. Tiempo importante para conversar de un hecho que marca la historia del movimiento de las diversidades sexuales, la historia también del movimiento lésbico en nuestro país, la lucha por verdad y justicia del crimen de Ana Cook. Acontecido un 2 de agosto del 2017. Cuando hablamos de Ana Cook, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una persona, de una mujer lesbiana, de una joven hermosa lesbiana, cuyo verdadero nombre era Ana María Villarroel González. Ella fue una DJ chilena, lesbiana, reconocida como lesbiana, que fue ingresada desnuda y sin signos vitales a la urgencia del Hospital Salvador, acá en Providencia, el 2 de agosto del 2017. Este año se van a cumplir 6 años de su crimen. Su madre, quien ha emprendido una lucha por verdad y justicia, junto también a amigas, a compañeras, a colectivos también de la diversidad sexual, denunciando incongruencias en la investigación y también hablando de un pacto de silencio. Aquí hay responsable de este asesinato, pero nadie se hace responsable y la justicia parece que poco y nada le importa. La pregunta, ¿quién mató a Ana Cook?, recorre las calles de Santiago, enrayado en instalaciones, y también aquí recorre nuestro programa Siempre Viva en Vivo, que se pregunta también, ¿quién mató a Ana Cook y cómo hacemos verdad y justicia? Para responder esa segunda pregunta, estamos con dos amigas, con dos activistas también, con dos profesionales, con dos personas comprometidas por la verdad y la lucha por Ana Cook. Estamos hablando de la abogada Pía Corvalán, del equipo de abogadas de la madre de Ana Cook. y también de Cami Olavarría, que es la encargada de comunicaciones del equipo que lucha por verdad y justicia para ANACU. Muchas gracias por estar en el programa, querida Pía, querida Cami, por aceptar esta invitación y conversar con nosotros, con nosotras, aquí en Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias, Cami. Contigo fue la primera que hablé.
Gracias a ti por el espacio. Gracias también, Víctor. Un gusto saludarte a ti y a todos tus oyentes.
Cuando estamos hablando de ANACU, ¿de quién estamos hablando? Que es muy importante que las personas que escuchan este programa, que son de las muy diversas, no solamente son personas homosexuales, lesbianas y tal, nos escuchan familias completas. Uno de repente no sabe el alcance que tiene un programa radial, como aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM. Por eso que contémosle a los auditores y auditoras quién es ANACU y en qué circunstancias perdió la vida esta hermosa DJ que recordamos aquí, en este programa.
Bueno, ANACU, como ya lo dijiste, era una DJ que al momento de su fallecimiento tenía 26 años. Ella es una chica lesbiana que estaba en un camino creativo a dedicarse a ser DJ. Si bien ella había estudiado diseño gráfico, ella la gran vocación que tenía era hacer música. Y ella, de hecho, un tiempo antes de su muerte, tuvo un viaje súper importante y que marcó mucho su trayectoria, que fue que ella se fue a Alemania, inicialmente por 3 meses, pero terminó quedándose 1 año allá. Y en ese año hubo para ella, en lo artístico y en lo personal, una búsqueda de inspiración para la música que ella quería hacer y a lo que quería dedicarse, que era ser DJ. Entonces estaba súper encaminada y entusiasmada a lograr ese fin. Entonces, en el momento en el que ella muere, se produce cuando ella vivía en la casa de Calle Tranquila, arrendando una pieza en una casa en la cual vivían otras 3 personas. Y ella muere en el contexto en el que se estaba desarrollando una fiesta, un carrete, en esa casa que había organizado en su pieza la Ana, que se compartió con algunos amigos, que objeto de la investigación, qué amigos eran, porque hasta el día de hoy yo creo que no hay certeza de toda la gente que estuvo en ese carrete. Y ahí también estuvo esta persona, que es el Gato, que es el principal sospechoso, el querellado de la causa, junto con un amigo de él presente allí. Y eso es lo que pasó. Ahí la parte de la investigación se hace bastante confusa. Ellos habrían estado carreteando, tomando alguna cerveza, fumando algún tipo de hierba y otras cosas. Y resulta que cuando la mamá de la Katia siempre estaba hablando con la Ana y habían estado hablando incluso mientras se hacía el carrete, pero después de cierta hora de la madrugada deja de responderle, le había mandado unos mensajes medio extraños. Y al otro día intenta llamarla insistentemente, sin resultado, y esto se alarga aproximadamente como hasta las 3 de la tarde, en la cual le dicen que tiene que ir a la urgencia del Hospital Salvador porque su hija Ana se encuentra grave. Y en ese contexto que la Katia llega, se encuentra básicamente con que le dicen que está el cadáver de Ana, que habría muerto en ese momento, causa se estaba investigando y que había que hacer una autopsia. Y eso en un resumen, si es que Cami quiere agregar algo, pero esa era Ana, era una DJ bastante talentosa.
Muy popular además en su momento, agregar como más parte de la personalidad, quizás una persona que se rodeaba de mucha gente, a lo mismo que se dedicaba, si bien estaba muy enfocada a ser DJ, creo que de cierta manera igual una persona súper inocente, viviendo una etapa de su vida que creo que al menos todos la hemos vivido un poco así, como la adolescencia un poco al límite de nuestras habilidades. Sin duda también es una persona que está marcada por su historia, su origen, cómo creció, que también en algún momento se separó de la tía para vivir con otra familiar. Son cosas que igual nos construyen como personas y dan como resultado también nuestras personalidades, etcétera.
Estamos en Siempre Viva en Vivo y esta noche de julio conversando sobre el asesinato de Ana Cook con la abogada Pía Corbalán y también con la activista y comunicadora Cami Olavarría. ¿Por qué este asesinato se ha mantenido por tanto tiempo en la impunidad? ¿Qué impacto ha tenido este caso también en nuestras comunidades, en la necesidad de hacer justicia? Te pregunto a ti particularmente, Cami, porque tú estás a cargo de las comunicaciones, conociste, te acercaste a la mamá de Ana Cook también para ofrecer tu apoyo, tu compromiso para llegar a la verdad y la justicia en este crimen.
Claro, básicamente el acercamiento que tuve con la tía fue ofrecerle las herramientas que yo tenía en ese momento y también como motivación personal, más que nada. Francamente esto a mí nadie me pidió cómo hacerlo. Yo en algún momento encontré el patrón de las paredes rayadas y me puse a grabarlo. Y dije, esto sirve para algo, y lo quise compartir con su familia, y ahí llegué a la tía y llegamos a tener esta relación súper íntima igual, porque ya llevamos como años, yo no soy de Santiago y ella es como mi tía de Santiago, como un pedacito de familia que yo tengo acá. También he visto cómo el sistema la ha maltratado de distintas maneras, como a nivel de comunicaciones también se le ha maltratado de distintas maneras. Sin duda el caso de la Ana, la gente ha generado cierto sensacionalismo que desvirtúa las cosas, que genera mucho mito, mucha cosa secreta que es súper innecesaria y no aporta nada, francamente, porque no es lo que necesita. Lo que se necesita son certezas, y la gente que está alrededor de este caso no las está entregando, y si las entrega, las entrega de manera no oficial, de manera que no aporta derechamente a la tranquilidad de nadie. Hasta ahora la situación de la tía ha sido súper así. Siempre tiene que estar como peleando contra el sistema. Sin duda alguna lleva mucho tiempo buscando personas seguras para poder trabajar este caso también, en donde ha encontró a los tres abogados, ¿cachai? En donde todos tienen mucho respeto por el caso. Yo creo que todas las personas que estamos involucradas en este momento tenemos una perspectiva muy similar respecto a lo que opinamos a nivel de críticas legales, críticas comunicacionales, etcétera. Si bien yo en este momento estoy como generando, entre comillas, cierto filtro, más que nada es porque me dedico a esa área y me manejo como en ese lenguaje, entre comillas. Pero sin duda alguna no hay... Yo creo que en este momento no hay ninguna agrupación que pueda decir llevamos 6 años con Katia aquí al lado, así dándole al caso, porque eso no ha pasado. Existe un silencio de parte de las instituciones, ya sea de instituciones estatales, instituciones, etcétera, también las instituciones LGBTIQ+. Igual esto también quisiera decir que es una crítica súper personal. Con respecto a estas instituciones que también de repente se dejan caer mucho en el movimiento y en la movida política para poder relacionarse a ciertos casos, dejando detrás la verdad de lo que nos convoca, ¿cachai? Como lo que realmente importa del caso, de que una vez más están sensacionalizando una muerte de una lesbiana, una vez más están tipificando, una vez más están asumiendo cosas, una vez más están pasando por alto casos. Tenemos claro ejemplo, Nicole Saavedra, como lo decíamos delante, no la buscaron al principio porque debe estar como carreteando. A la María Pía Castro, la investigación no está, ¿cachai?
Sí. ¿Por qué en estos 6 años ha sido tan difícil encontrar la verdad y, por supuesto, llegar a la justicia? Pía Corbalán.
Bueno, yo creo que esa pregunta es clave para dar cuenta de por qué llevamos 6 años investigando y dan cuenta de una calidad muy pobre de la investigación. Esto tiene que ver con que desde el momento en el cual emerge que Ana consumía drogas, es una información que contamina derechamente la calidad de la investigación que se hace respecto a su causa de muerte.
Claro, bueno, de hecho se dijo que murió de una sobredosis de droga.
Sí. Entonces, cuando emerge esa información, la determina, además el hecho de que era DJ, carretera, lesbiana.
De noche, trabajaba de noche, claro.
Entonces, claro, se transformó básicamente en lo peor que te puede pasar en Chile y, bueno, en casi todo el mundo, que es que si tú eres una víctima mujer, existe algo así como un tropos, en virtud del cual tú tienes que ser una mujer pura que merezca la defensa del patriarcado. En el fondo es muy distinto y se investiga muy distinto una mujer que batalló hasta el último momento salvando a sus hijos, y se te juntan bastante todos esos elementos que vienen de un sistema profundamente patriarcal que está arraigado en el sistema de justicia tradicional, y lamentablemente ese sesgo con que se vio el caso de Ana hizo que prueba esencial que debería ser custodiada las primeras 48 horas en que ocurrió este hecho, se perdiera y se perdiera irremediablemente. ¿Ya? Y con esto hablo de tomar muestras biológicas del lugar del suceso, acordonar el lugar del suceso para que nadie tuviera acceso a manipularlo, que eso no fue así. No suponer que solamente la pieza en la que fue hallado el cadáver había sido el lugar de los hechos, porque eso se asumió solamente por los relatos de la persona que la llevó, que la identificó como una NN y que debió ser siempre considerado como el principal sospechoso. Por lo tanto, aquí hubo una desidia en poder establecer una causa de muerte más allá de la fácil explicación estigmatizante de decir que había sido por droga. Y además, por ejemplo, no se cumplieron cosas básicas. Por ejemplo, en el momento que tú haces la autopsia sobre el cuerpo, debes seguir siempre el protocolo de tomar el útero, biseccionarlo para ver si la víctima estaba embarazada. Eso en este caso no se hizo. Y la única explicación que existe para que no se haya seguido el protocolo es el conocimiento de que la víctima era lesbiana. Y además, de todo lo ya dicho, la forma en la cual se perdió la muestra que fue tomada sobre el cuerpo de Ana sin poder contrastarla con la de los posibles abusadores. Entonces, todos esos hechos hacen que llevemos más de 6 años y no sepamos quién era toda la gente que estaba ahí, y que haya prueba biológica que se perdió irremediablemente y claro, que estamos tratando de encontrar algo en esta segunda autopsia.
Conversando sobre la lucha por verdad y justicia de Ana Cook, a quien siempre viva en vivo, pienso yo, es lo difícil para una madre, para una familia también, para las amigas de Ana Cook, llegar también a la verdad y también pensar que muchas, como bien dice la abogada Pia Corbalán, muchas de las pruebas se perdieron, porque como se asumió que se había muerto por droga, bueno, nunca se pensó, nunca se asumió de que había sido un asesinato, y eso implicaba la intervención de un fiscal, eso implicaba también resguardar la prueba, la escena donde ella vivía. Que ahí fue, ahí se, digamos, se supone que ocurrieron los hechos donde ella fue asesinada, ¿no? Qué difícil también hablar de perspectiva de género cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de policías también que se acercan, de agentes de salud que ven a una persona que llega al servicio de salud, que puede ser una, puede ser otra, ¿no? Que llega a punto de morirse, una sobredosis de droga, un día de noche cualquiera, aunque esto fue de día, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate o cómo se enfrenta en todos estos años, Cami Olavarría, este prejuicio también que hay en contra de la vida, las costumbres, de la identidad, de la sexualidad de las personas distintas a la heterosexual? Estamos hablando específicamente de una mujer lesbiana, una mujer joven.
Yo creo que la herramienta más fuerte que hemos tenido hasta ahora para bajar esos humos respecto a este caso en específico es hablar de la manera más clara posible, con el mayor respeto posible y de la manera, yo creo, más profesional posible. Si alguien dice algo respecto a este caso, que siempre sea algo que información confirmada por abogadas, ¿cachai? Igual entiendo, en este caso particular tenemos la suerte, el privilegio de tener este equipo, pero obvio que hay casos que no cuentan con estos círculos. Entonces, claro, ¿cómo se hace cuando no tengo este tipo de apoyo? Yo creo que la gente lo pasa bastante mal, claro, obvio que lo pasa muy mal, siendo revictimizados una y otra vez por medios de comunicación, cómo se cubren las noticias cuando son femicidios, lesbicidios, ¿cachai? Hace poco escuché una entrevista sobre el caso de la Ana, en donde ni siquiera se hablaba de lesbo-odio o lesbofobia, se hablaba de homofobia de una manera muy genérica. Entonces, claro. Yo creo que el que nosotros sepamos usar las palabras como ideales y no perder como también el foco es súper importante para ir de manera seria con la causa, y nosotros ser muy serios también como con lo que estamos diciendo, con lo que queremos plantear atrás de este de la muerte de la Ana. Se ha generado un sensacionalismo que ha necesitado ese tipo de moderación, porque si no se modera, se revictimiza a la mitad de la gente que fue parte de la vida de la Ana, incluso personas que han dado testimonios, ¿cachai? Yo creo que es súper importante la educación en todos los niveles para que quien sea en un futuro esté frente a algún tipo, ojalá no, de estas situaciones, tenga como esa postura de poder decir, oye, no, a esta persona no la mataron porque no fue la droga, ¿cachai? Era porque era lesbiana, como que claramente, como que eso que nosotros podemos ver con tanta facilidad, porque ya hemos sido víctimas consecutivamente, nosotros no lo vamos a... Las otras personas quizás no lo van a entender a través de recibir violencias, porque no son violencias que reciben de por sí, no son gente lesbiana, no son gente gay, no son gente trans, ¿cachai? Entonces, esas son las personas que generan todo este bucle de desinformación. Son personas que ocupan su privilegio para hablar de estos casos. Entonces, yo creo que mientras nosotros, igual claramente la población hasta cierto punto da la energía de hacerse cargo, porque igual la educación sexual, la educación de la perspectiva de género, todo esto tiene que venir de antes, tiene que chorrear no solo cuando ya estamos grandes y entendemos cómo funciona la vida, tiene que chorrear cuando somos pequeños, y que así como también se trabaja mucho más en la prevención del abuso, también trabajar cómo nosotros percibimos este tipo de crímenes, ¿cachai? De hecho, claro.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, en esta esquina de resistencia política y cultural, conversando esta noche del crimen de Ana Cook. Estamos hablando con la abogada Pía Corbalán y también con la comunicadora Cami Olavarría. Ellas son integrantes de un equipo de compañeras, compañeros y compañeres que están junto a la madre de Ana Cook para lograr verdad y justicia. Después de 6 años de acontecidos los hechos, un 2 de agosto del 2017. Tenemos ahí el testimonio de la madre de Ana Cook, que queremos escucharlo y también enviarle a ella un abrazo, enviarle un beso también, enviarle mucha fuerza y mucho Nehuen en esta lucha, que es la lucha de todos, de todas y de todes. Escuchemos.
El último abrazo que me di con mi hija, cuando se despidió de mí ese día, que fue la última vez que la vi, estábamos en la casa, en el negocio, y me dice, ya mamita, me voy. Nosotros hablábamos todas las noches. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? Y qué sé yo. Y llega y me abraza y me aprieta tan fuerte. Y le dice, Anita, me estás asfixiando. Y fue como un abrazo de despedida. Y de ahí ya nunca más la volví a ver con vida. Ese es el último recuerdo que yo tengo de ella. Pero voy a seguir luchando, chiquilla. Por mí y por muchas niñas más que les va a pasar lo mismo. Yo vivía en función de mi hija. ¿Ya? Entonces, que a ti te quiten. Y de esa manera, porque yo lo encuentro hasta humillante todo lo que le hicieron, ¿me entendió? O sea, yo sé que en algún minuto uno se tiene que morir, pero la idea era que yo me moría primero, no ella. Pero que te quiten a tu hija de un día para el otro, por último, no sé, a lo mejor se hubiera muerto de otra manera, pero yo encontré que haberla golpeado, haberla cortado, haberla violado de la manera que la violaron, llevarla al hospital desnuda, yo creo que fue tanta la humillación. Como te digo, yo caí en una depresión súper grande que en realidad no me interesaba nada. Y el único motor que yo tengo, así como de vida, es meter preso a los que la mataron. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Así que tengo que seguir. Y voy a seguir. Yo le sería a lo mejor más porfiada que otras personas, pero no voy a parar hasta el final. Y el único motor que yo tengo es meter preso a los que mataron a mi hija. Y lo voy a hacer. Así me demore más años, no importa, pero lo voy a hacer.
Estamos en Siempre Viva, en vivo, siempre viva, nunca inviva, aquí en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM, conversando del crimen de Ana Cook, aquí con en los micrófonos, Sexo Diverso de la Radio Que Piensa, tu amigo el periodista y activista Víctor Hugo Roble, quien saluda y le envía también un beso y un abrazo a Katia González, que es la mamá de Ana Cook. ¿Qué importancia ha tenido la mamá de Ana para ir buscando verdad y justicia, para ir empujando también el fin de la impunidad en un país que vamos a cumplir 50 años del golpe militar, donde la impunidad en todo se impone, en la búsqueda de los familiares detenidos desaparecidos, en la búsqueda de justicia también de los ejecutados políticos? Este crimen, si bien aconteció en democracia, sigue siendo un crimen que está en la impunidad, abogada.
La mamá de Ana, Katia, ha sido fundamental para poder seguir el tipo de la investigación y llegar a algún punto. La cantidad de violencia sistémica que ha resistido la Katia es impresionante y ha tenido que combatir finalmente con una profunda desigualdad en el acceso a la justicia, porque lo que no ha tenido Ana Cook es el acceso a una investigación justa, siquiera. Porque la verdad es que las policías debieran seguir, si estamos en democracia, un protocolo que se llama de Minnesota, que está aprobado y ratificado por Chile. Cuando esto pasa respecto de los casos de muerte potencialmente violenta, debe activarse un protocolo en el cual, si la mujer que está siendo investigada, si es que pudo haber sido abusada de alguna manera, y este protocolo no se siguió. Y en entrevista que nosotros hemos tenido con Ministerio Público, nos dicen que ellos están en conocimiento del protocolo de Minnesota, pero que ellos creían, y cito, que esto se aplicaba en el caso de mujeres muertas en custodia estatal. Entonces, si nuestros operadores de justicia no conocen el contexto en el cual se aplica, ha sido precisamente Katia la que ha tenido que empujar, sin tener el conocimiento necesario y supliéndolo con toda la voluntad, todas las cosas y todas las diligencias que no se han hecho, la prueba que se ha perdido y también un discurso respecto de ella que la sitúa como una madre que no fue capaz de proteger a su hija, lo cual también hace en buena parte este podcast. Entonces, si no fuera por Katia y los 6 años que lleva peleando contra un sistema patriarcal que tiene las mismas prácticas y repeticiones de la dictadura, sobre todo en las causas de crímenes contra las minorías sexuales, esta causa la habrían cerrado. Es así de simple.
¿Qué pasa con los victimarios? ¿Qué ha pasado con los victimarios, Cami Olavarría? El expediente o los medios de comunicación hablan de por lo menos 3 victimarios, aunque solo hay uno que está acusado, ¿no? Que está siendo investigado.
Está querellado.
Está querellado, uno. ¿Qué pasa con los victimarios? ¿Ellos cómo viven su vida normalmente? Es impresionante saber que hay personas que están involucradas, directamente involucradas, con testimonio fehaciente, que están en el expediente, pero ellos viven su vida como si nada.
Mira, yo creo así como que vivan su vida normal, normal, no creo.
No.
Porque la justicia social se ha hecho escuchar, el peso social de este caso se ha hecho ver, ha hecho lo que las instituciones no han hecho, que es sacar mucha información a flote, encarar gente.
Ustedes mismos tienen redes sociales a través de Instagram, han levantado páginas también.
Claro,
intenté entrar a la página web, pero está como caída.
Sí, estamos como actualizando con lo último, que últimamente igual hemos tenido harto movimiento respecto a que se han dado cuñas en canales, etcétera. Entonces estamos como recopilando todo eso para subirlo y cómo se... Estamos prontos al 2 de agosto, igual queda poco, entonces la idea es actualizar todo y estar lo mejor preparadas para esta etapa, proceso, en donde están siendo esperados los resultados de la exhumación, seguramente ya con toda la presión que se ha hecho, con todo lo que está en boga, no creo que las personas involucradas estén tranquilas, honestamente.
Claro. Cuando yo le pregunto por los victimarios, claro, porque ellos han mentido, reiteradamente sí. Han mentido, pero más allá de la mentira, ¿han puesto más obstáculos ellos, sus familiares, sus cercanos, para que ustedes no avancen en verdad y justicia?
Es difícil poner responsables. Yo creo que lamentablemente el sistema de justicia funciona lo suficientemente mal para no necesitar el auxilio de nadie más. Entonces la verdad es que estos tipos simplemente han tenido una actitud evasiva de ocultar lo que saben, y lo poco que se sabe y la gente que estaba son cosas que incluso en una investigación mal hecha han sido reveladas, como la existencia de esta otra persona, los testimonios contradictorios del gato en particular.
Claro.
Entonces, lo que yo te diría es nada que yo pudiera decir más allá de ocultar la verdad, evadirla y aprovecharse del mal funcionamiento de la justicia que ya les ayuda.
Ser claro, poco colaborativo.
Hay otro obstáculo que es necesario conversarlo y hablarlo, que ha sido también el exceso de información o digamos, como bien dice acá la comunicadora Cami Olavarría, el impacto que ha tenido un podcast que ahora se está divulgando en un tono bien sensacionalista. Y yo debo contar que lo escuché para esta entrevista, y la verdad es que es bien tenebroso adentrarse a un crimen que se está investigando en una característica, digamos, de reality show, como si fuera un programa de televisión al estilo Mea Culpa, ¿no? Donde tú más bien quieres impactar y escarbar en ciertas situaciones cuando estamos delante de un caso delicado, investigaciones que están abiertas todavía, testigos seguramente que después de escuchar esto quizás no quieran hablar, o la tergiversación también de testimonios que aparecen en este podcast. ¿Cómo ustedes han sacado comunicados? ¿Tienen un posicionamiento también público respecto a esta situación? Y me gustaría que lo compartiéramos aquí también en Siempre Viva en Vivo.
Nosotros con las chicas, tanto en lo comunicacional como en lo jurídico, dijimos que era necesario dar cuenta de prácticas que están súper normalizadas y que no corresponden. La primera de ellas es que estas personas dicen que han investigado el caso durante 5 años. Mentira, la causa se abrió en 2020 y ya partiendo por eso no corresponde. Segundo, dicen que hayan estudiado más de 400 páginas de una carpeta judicial. Esa carpeta es secreta. No debieran por qué tener acceso a ella. Y se trata, además, de una investigación que involucra un delito sexual en desarrollo que ni siquiera ha sido formalizada. Así que el mero hecho de que ellos tomen la carpeta, la lean, ya están configurando delito. En tercer lugar, además, cuando dicen que son 400 páginas, a esta altura la carpeta tiene bastante más que eso, lo cual habla simplemente de lo decidiosos que han sido ellos en su investigación. Además, ellos se acercaron a Katia en un momento de mucha, mucha fragilidad de ella. Le prometieron un libro, finalmente sacaron un podcast. Y en este podcast, que ellos dicen que se trata de un documental, la verdad es que tiene un guión bastante guionizado que aprovecha. Hay voces que se dan que están como criticando la carpeta investigativa, sí. Y criticando siempre el hecho de que Katia en algún momento haya dejado a Ana criando con otra familia.
Claro,
siempre
con una tía.
Diciendo cosas horribles, como que supuestamente el semen pudo haberse contagiado a través de un beso con una mujer bisexual, cosas que no tienen ningún sentido.
O que ella como lesbiana también podría tener encuentros sexuales con hombres,
claro.
Por ejemplo, digamos, dudando de sus orientaciones y de sus prácticas. Estamos hablando del podcast ¿Quién mató a Ana Cook?, que también usa y abusa de la lucha que han dado los colectivos, ustedes también, la organización, ustedes son las que han levantado la pregunta ¿Quién mató a Ana Cook? Finalmente preguntarle cómo vivieron el pasado Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, el día 9 de julio de la semana, el domingo pasado, 9 de julio, que recuerda el asesinato de Mónica Briones. Desgraciadamente, este día no solamente recuerda a Mónica, sino que a una lista bien grande de compañeras que han sido asesinadas, de compañeras que han ido desapareciendo también sus cuerpos, pero que quedan en la memoria. Y este día, 9 de julio, el Día de la Visibilidad Lésbica, también era un día dedicado a Ana Cook.
Sí. Sí, respecto a ese día, se hizo esta actividad en el lugar en donde fue asesinada Mónica Briones, y también algunas compañeras de la equipa se hicieron presentes. Otras no coincidió con una fecha que se lanzó la obra, cuando se rompa el silencio.
Estamos hablando de una obra de teatro.
La obra, ¿sí?, de teatro, sí.
De Tatiana Baeza Fariña.
Sí, que ellos tuvieron igual toda como la buena voluntad, ¿cachai? Y toda la cercanía con la tía. Nos invitaron a ver la obra. Fue todo como muy cercano y muy lindo. Y nada, eso, como...
reconociendo que hay varias constantes, que puede que el caso que se conmemora hayan sido agentes del Estado los que hayan provocado la muerte. En este caso no fueron agentes del Estado, pero siguen habiendo las mismas faltas y falencias de la investigación en el caso de las disidencias, tanto como ocurría en dictadura como en democracia. Y la reflexión nos lleva a eso, que la verdad es que más allá del telón de fondo de cómo se llama el poder político, siguen habiendo los mismos problemas.
Queremos agradecerle a la abogada Pia Corvalán, muchas gracias por haber estado en este programa, un espacio también cariñoso, afectivo, que busca levantar las voces, visibilizar las voces también dentro de nuestra propia comunidad. Yo creo que ustedes deben estar un poquito cansadas también y a veces atentas respecto del periodismo, del otro periodismo, el periodismo que busca, ¿no?, impactar, levantar, provocar, y después se olvidan, ¿no? Y después ya vienen otros casos y un caso más, y así vamos, ¿no?, haciendo esta carnicería donde vamos mostrando caso y caso para impactar y subir el rating. Lo que nosotros buscamos acá es generar conciencia y generar lucha, también sumarnos a la lucha y demandar y pedirle a usted que está escuchando que sume también en su recuerdo, en su memoria, en sus oraciones, si es creyente, como usted desee, pero pedir verdad y justicia por Ana Cook. ¿Va a haber alguna actividad, alguna conmemoración especial este próximo día que se recuerdan 6 años de su muerte?
Sí, el 2 de agosto, si no me equivoco, cae día miércoles.
Cae miércoles, sí.
Cae día miércoles. La idea es juntarnos siempre a un horario tipo, no sé, 17 horas, porque hace frío y la idea no es como quedarse hasta tan tarde en los puntos. Vamos a confirmar prontamente igual dónde va a ser este encuentro para poder hacerlo como de la manera más cómoda posible. Este año queremos enfocarnos un poquito más en la música de la Ana y en toda esta carrera que produjo. El año pasado igual fue un encuentro súper lindo, súper íntimo, apareció mucha gente, muy a pulso. Entonces este año también les dejamos como llamadas a todos para el 2 de agosto y a recibir como las informaciones que vamos a ir confirmando.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Siempre Viva en Vivo. Un beso y un abrazo. Muchas gracias, chiquilla, por estar en la lucha. A la abogada Pia Corvalán. Saludo a las otras colegas también tuyas, gracias, que están en la lucha. ¿Cómo se llaman las colegas que están
se
trabajando?
Se llama Karina Fernández y Lorenzo Lemungurú.
Un saludo también para ella y todo el equipo que trabaja también con Cami Olavarría. Y, por supuesto, a la mamá de Ana Cook, que es la que ha levantado y que la que lleva también esta lucha y lleva esta memoria por la verdad y por la justicia de su hija. Así que un beso y un abrazo para Katia.
Si en el firmamento bello tuviera esta noche negra, lo mismo compuso.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, tu amigo el periodista Víctor Hugo Robles te agradece esta noche. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por esta conversación tan profunda, tan comprometida, por el asesinato de Ana Cook, de la abogada Pia Corvalán y de la comunicadora Cami Olavarría. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta triste historia, una historia también de lucha, una historia también por justicia, que de tristeza tiene que pasar también a la verdad y tiene que pasar a la justicia. Ese es el objetivo, ese es el sentido de este programa y de estas conversaciones con nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a las locas del 73, a mi querida amiga Eva, la medallita de la suerte, y también a la guaguita, a todos sus amigos de la Plaza Brasil. Usted sabe que con el documental Las Locas del 73, vamos a ir a presentarlo a Rancagua con Eva la Medallita el próximo martes 18. A las 3 de la tarde vamos a estar ahí en el Teatro Municipal de Rancagua. Y el día 3 de agosto a las 7 de la tarde en la Universidad Central. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir también este programa. Al final del programa vamos a hablar de la complicado estado de salud que está viviendo nuestra querida amiga Marcela Di Monti, que ella es parte también de este documental Las Locas del 73, La Gata de Conchalí. Beso y abrazo, querida Marcela, que te recuperes pronto, deseamos que te recuperes. Besos para ti. Besos también para todas las compañeras de Fundación Margen, a Herminda González, a Nancy Gutiérrez, a Pepa, a Carolina. Ellas están en una campaña por recolección de fondos para ir en ayuda, en solidaridad con las mujeres trabajadoras sexuales más precarizadas, sobre todo en este tiempo de lluvia, en este tiempo de frío, donde hay que hacer tanto gasto también para el gas, para la calefacción. Es muy difícil el invierno. Yo nunca había sentido un invierno tan helado y tan lluvioso, ¿cierto, querida Camila? Ha sido un invierno duro y todavía queda este invierno. Saludos cariñosos también a la familia Araya, a mi querida amiga Alicia. Tenemos que juntarnos para comer comidita china y dedicárselo a nuestra querida amiga que voló a los cielos. A su hermano también, que escucha este programa sagradamente todos los días domingos. A Erwin y a Claudio del sitio Mada Dignidad. Besos también para ellos. Para mi querida amiga Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel. Y también para mi querida Macarena Salle, activista trans de Antofagasta, que estuvo por Santiago y nos dejó un saludo. Lo vamos a escuchar la próxima semana. Juan Diego, que vive allá en la punta del cerro de Peñalolén. A Cano Díaz, besos y abrazos, querido Cano. Y por supuesto, a Alfredo Núñez, al Alfi, mi querido amigo de allá de los Países Bajos. Y al viudo, el viudo que está estudiando para ser abogado, para defender nuestra lucha. Saludos también a Christopher, querido Christopher, un querido amigo de la diversidad sexual, de memoria transformista, que nos envió un saludo también. Vamos a dejar el saludo para la próxima semana. Que le vaya muy bien con su, él está haciendo una rifa para ir en apoyo de memoria transformista. Nosotros estuvimos ahí cooperando con él. Bueno, así nos vamos. Muchas gracias a todos los auspiciadores, a quienes apoyan este programa. A Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH y a Condones FC2, Condones Vaginales e Internos. Y por supuesto a Salvador Vinilo, la música en vinilo más exclusiva y más económica en todo Santiago. Usted lo ubica ahí a Don Salvador, @salvador_vinilos. Nos vamos también entonces escuchando al final de este programa a nuestra querida amiga Marcela Di Monti, la gata de Conchalí. Nuestra querida amiga está muy enferma, está muy delicada de salud por una serie de complicaciones también que tienen nuestras queridas amigas trans adultas mayores. Por eso que va a ser difícil su recuperación y también costosa. Te invitamos a que colabore en las páginas de la OTD, organizando diversidad, transdiversidad, y también en las páginas sociales, en las redes sociales, en Instagram de la OTD y también del sindicato Amanda Joffre. Ahí están las cuentas bancarias, ahí está también el modo de colaborar con nuestra querida amiga Marcela Di Monti, la gata de Conchalí. Vamos, pues, gata, hay que levantarse, hay que salir, hay que luchar, hay que volver a las pistas, como volviste también en gloria y majestad. Muchos besos para ti, querida amiga, querida vecina de allá de la Juanita Aguirre, Marcela Di Monti, la gata de Conchalí. Así, mandando este cariñoso y cómplice saludo a la gata de Conchalí, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Chelo Gay, invitándote a que nos veamos, nos escuchemos, nos reencontremos la próxima semana aquí en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Detrás de nosotros hay mucha historia. Las historias han sido todas reales. el documental es todo real, la obra de teatro que estoy yo también es real, por actrices, por actores, y que me reconozcan a los 65 años, ponerme taco y ponerme pluma, para mí es muy importante, porque estaba eso dormido. Yo pensé que ya nunca me iba a hacer lo que hice cuando Lola, que yo viajé a Europa, tuve la suerte y me hice perder. Y volver a retomar esto, para mí es importante estar nuevamente en las pistas y que me dé la oportunidad, mi gran amigo Ernesto Orellana, el director de la obra. Así que eso, y me despido con mucho cariño y gracias por la invitación, Marquito, Víctor Hugo Robles, mi gran amigo, escritor, periodista, que siempre estamos con él. Evita también, una amiga de toda una vida, porque 50 años no es mínimo. Mi amiga, la amiga Brenda y la intrusa. Yo le digo así porque así le decíamos todas. Claro, pero ella tenía su nombre, se llamaba Pamela. Así que muchas gracias por él. Somos pocos, pero bueno. Un beso grande. Y que llegue a
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.